presentamos Perspectiva, tu espacio de análisis y comentarios de actualidad. Perspectiva, bíblica, social, actual. Perspectiva.
¿Qué motiva al ser humano a entrar en aquellos esquemas que dejan dinero fácil o que por lo menos prometen dar dinero fácil? ¿Por qué el corazón del hombre se inclina tan rápidamente a lo que se puede decir mucho dinero o ganancias que me van a dejar a mí en una posición social mucho mejor que la que tengo actualmente? ¿A qué se debe que estas cosas suceden? ¿Y por qué? ¿Qué me motiva a mí a meterme en cosas que muchas veces al final tendrá un sabor amargo? Hoy aquí en Radio Eternidad y en Perspectiva queremos conversar acerca de esto que está sucediendo en nuestro país y en muchas partes del mundo, el tema del esquema Ponzi y algunas empresas que prometen dinero fácil. Y nuestro querido Francis Vargas, el día de hoy, junto a mí estaremos trayendo algunas palabras, tratando de arrojar luz acerca de esto. Francis, bienvenido a tu programa.
Mira, hoy, como bien dices, vamos a tratar un tema que por lo menos en este país, República Dominicana, se ha puesto desgraciadamente como en un efecto de fama. Porque en los últimos años se han estado repitiendo este tipo de fenómeno de estas estafas piramidales, tipo esquema Ponzi, y no le ha valido a las autoridades dar avisos, comunicados, alertando a la gente de que son cosas ilegales, que son tramposas, que no deben caer en eso, que si esa institución no está registrada, esa institución que le está ofreciendo a usted, que le va a dar mucho dinero fácil, primero, investigue. Entre a los sitios del gobierno donde dan información sobre eso y vea si esa institución, si esa organización que le está prometiendo villas y castillas realmente está de acuerdo a la ley, si está certificada, si está reconocida. Eso es lo primero que usted debe hacer, ¿no? Pero la gente, lamentablemente, Kelvin, es como hay un refrán que dice, se va con toda la sea la tinaja.
Así.
Y cuando se ahoga, entonces es que se da cuenta de que ha caído en una trampa y pierde todo tu dinero.
Lamentablemente, tú sabes que nosotros tendemos a que cuando vemos que algo está fácil, obviamente tú como que lo analizas. Tú dices, espérate, eso está muy fácil ahí, déjame analizarlo. Pero con relación al dinero, las personas no analizan si ve que tiene la oportunidad de conseguirlo rápido. Y en vez de poner todas sus alertas a ver por qué me están ofreciendo tantas ganancias con tan poca inversión, lo que hago es que me deboco, me tiro para allá y caigo en la trampa, que es precisamente lo que quieren estos grupos piramidales.
Mira, hay un versículo de la Biblia que dice en Proverbios 13:11, dice que el dinero mal habido pronto se acaba,
sí,
pero quien ahorra poco a poco se enriquece.
Ajá.
Y es que el tipo de negocios que te presentan estas instituciones fantasmas que aparecen para robarle de un susto los cuartos a las personas, precisamente eso es lo que te ofrecen, dinero fácil. No, mire, usted da 1,000, le damos 5,000, porque le dan una utilidad que ni siquiera los bancos se atreven a dar. Hay empresas de esas que te pueden estar dando hasta un 30% de utilidad, un 25, un 20, por eso es de locura. ¿Cómo se va a sostener un sistema financiero dando ese tipo de intereses?
Pero mira el ejemplo actual, lo que está sucediendo ahora con un sistema, con el mismo sistema, ¿verdad?, de piramidal. Hay una empresa llamada Investor Winner, que es la que ahora mismo está en boga con aquello de la Operación Gaviota. Ahora las autoridades, tomando cartas en el asunto, han ido a hacer un allanamiento a todos los involucrados con relación a esta operación. Fíjate que precisamente ellos están ofreciendo unas ganancias con unos márgenes de un 10 a un 30%. Y esto te dice, oye, pero si yo puedo ganarme esa cantidad, déjame invertir ahí. Y es precisamente el problema, porque el gancho es que si yo puedo obtener tantas ganancias en tan poco tiempo, no es lo mismo cuando yo voy invierto en los lugares correctos, porque ahí las ganancias son más son menos y a más largo plazo.
Claro. Y déjame decirte que la gente no aprende. La gente no aprende. Tuvimos un caso de esto, el famoso caso Mantequilla, que se puede buscar en nuestra plataforma donde lo tratamos y donde mucha gente salió perjudicada económicamente, fue robada. Esa persona ya han sido procesadas. Y después salió otro. Y ahora sale esto. Y la gente igual sigue cayendo en eso. Y hay una parte aquí que nos llama a sorpresa. Porque es tú como pastor, Kelvin, es penoso. Porque la gente sin Dios, sin el conocimiento de la palabra, es muy propensa y es hasta normal, aunque debemos destacar que hay muchas personas que aunque no son cristianas, no profesan la fe en el Evangelio, saben ser muy cautos con su dinero y no viven cayendo en cualquier cosa. Lo lamentable es cuando personas de fe caen en esto. Porque conforme a la palabra de Dios, usted está llamado a comportarse de una manera diferente en todas las áreas de su vida y mucho también con su economía para usted estar obviando las advertencias de las autoridades de que usted no debe invertir su dinero ni tampoco el dinero de su iglesia ni de ningún miembro en este tipo de negocios fraudulentos. Sin embargo, en el escándalo que se generó últimamente y que es lo que está ahora en la actualidad, muchas iglesias fueron incautas y fueron engañadas con esto. Y quiero que más adelante tú, un poquito más al final, si me lo permites, hablemos de eso, porque quiero una reflexión de tu parte como pastor. ¿Y qué te parece si nos vamos a los antecedentes? Porque la gente puede pensar que esto es asunto del nuevo milenio, que estas cuestiones se inventaron ahora, pero para nada.
Viene de atrás. Viene
claro,
de atrás.
Eso viene desde 1869, 1872. Ahí fue que se iniciaron estos modelos. No se le conocía con ese nombre. Ese nombre viene dado mucho más para acá. Pero, por ejemplo, en los antecedentes históricos, entre el 69 y el 72, comenzaron a debutar estos casos. Por ejemplo, Adele Spitzer en Alemania, Sarah Howie en los Estados Unidos en la década de los 80 a través de Ladies Deposit y por también Baldomera Larra. Eso fue en España en 1875 con la famosa caja de imposiciones. El esquema Ponzi también se describió previamente en novelas. Oye, oye, sí, esto. Sí. Hasta en novelas de Charles Dickens, Martin Schulwitz en 1884 y Little Dorrit en 1881. Pero ¿de dónde que viene entonces que asume el nombre del esquema Ponzi?
¿De dónde viene el tema, ese nombre, Ponzi, que llama la atención porque parece como un nombre o algo así?
Sí, y realmente sale de eso. Y eso fue un delincuente italiano de 1920, Carlos Ponzi, fue que llevó esto a cabo y este plan, y parece que lo fue perfeccionando. Y de ahí es que entonces adquiere el nombre de la pirámide Ponzi. De ahí es que viene este asunto.
Sí, porque es pirámide precisamente porque tenemos a alguien que está arriba como cabeza, como punta, ¿verdad? Y luego este busca a unos más, estos más buscan otros más y se va organizando este sistema piramidal que se sostiene precisamente más que en el producto en sí, es en las personas que se van adheriendo.
Exactamente.
O sea, aquí no es simplemente porque el sistema piramidal puede ser de inversión, como puede ser con un producto específico.
Sí, hay marcas, materiales, que cosas, conocemos marcas famosas que son así, en que tú... yo me acuerdo una vez que participé al inicio de los 90. O hice el intento de participar en una famosa marca que opera en este país y otros países, de que tú entras, entonces tú vendes los productos y dependiendo el que te reclute gana de lo que tú vendes y tú tienes que fajarte mucho a vender y vas subiendo de escalones y vas ganando.
Subiendo de nivel, porque esa es la idea.
Sí, me acuerdo que me dieron como 4 cintas motivacionales ahí. Miren los yates y las revistas, miren donde yo vivo, mire la mansión, mire, yo viajo muchísimo, yo doy conferencias. Y todo eso, pero qué va, yo le salí corriendo al final.
Y hasta cierto punto hay empresas como esas organizadas, bien estructuradas, que tienen tiempo trabajando, que no vamos a decir que el que tú estés en una de esas empresas, quizás la misma que tú menciones, la que yo tengo en mente, que creo que yo también, yo participé también en una de esas empresas que vende productos y cosas así, pero que tú tienes que buscar a otros para poder sostenerte,
claro,
a ti.
Claro, claro, una red, tú tienes que hacer
esa red. Hasta cierto punto, no es que esas empresas estén operando mal.
No, sí, es bueno, es importante que tú hagas esa observación. Estas empresas tienen ese tipo de modelo, pero es algo legal. Uh-huh. No es algo que tú, si quieres, si encuentras que tienes el tiempo disponible, tienes que entregarte en cuerpo y alma a eso para tú echar para adelante. Y hay gente que lo ha logrado. Pero no es que ellos ni te están engañando ni nada. Si tú haces lo que ellos te dicen, tú puedes ir creciendo de escalón en escalón. Eso requiere demasiada entrega, demasiada disposición. Tienes que vender muchísimo. Pero en eso no hay nada de ilegal.
Lo que sí veo de malo, quizás, es la forma en que te quieren motivar a que tú seas parte de la empresa y busques a otro, porque te llenan la cabeza con tantas cosas de que tú vas a tener esto, vas a tener... Yo recuerdo, Francis y amigos oyentes, que una vez a mi esposa y a mí nos querían meter en una de esas empresas. Y te voy a decir que la persona que nos estaba mentoreando, ¿sabes lo que hizo? Fue con nosotros a un dealer.
¿Cómo?
Y nos dijo...
Ah, no, a mí no me llevaron.
Miren ahí, miren esos vehículos. ¿Cuál es el que tú quieres?
¿Cómo?
Y yo, espérate, bueno, me gustaría ese. Que lo vamos a comprar. ¿Cómo me lo vas a comprar? No, tú vas a ver que cuando tú estés con nosotros en el negocio, yo te aseguro, es más, este mismo tú puedes comenzar a hacer el papeleo.
¿Cómo?
Desde ya.
Vaya.
Para que tú veas, o sea, te comienzan a llenar la cabeza. Y dicho sea de paso, en otra ocasión nos invitaron a un apartamento a comer, a una torre. Y vamos a una torre exclusiva de aquí, de Santo Domingo, y vamos a comer ahí. Y la persona nos dio a entender que esa era su casa, que era su apartamento, cuando en realidad era de otra persona que también está en el mismo esquema, en el mismo sistema, pero la idea es llenarte los ojos para que se te llenen de codicia, de avaricia, de querer tener, y te metas en la red.
Precisamente en eso se basa, en crearte altas expectativas, que hay gente que ha llegado, sí, pero son muchos años de trabajo. No está garantizado. Eso me acuerda a mí cómo funciona la MLB, que una estadística que de 100 prospectos, a veces llega uno y a veces llegan dos.
Así es.
Pero mientras tanto, ese 97, 98% nunca llega a eso, termina cansado y desgastándose. Y claro, hay que motivarte de esa manera, porque así es que gana el que está encima de ti.
Por supuesto.
Mira, la estafa más grande con este tipo de pirámides Ponzi, seguro tú te vas a recordar porque pasó precisamente a inicio de los 2000, que fue con Bernard Lawrence, Bernie Madoff, ¿te acuerdas?
No, sí.
Ya fallecido, se inventó esa cuestión y le hizo unos arreglos a su manera, desde fondo de inversiones y Wall Street, que el hombre terminó manejando unos 50 mil millones que se convirtieron en la cifra más alta para este tipo de negocios, que se convirtió en el fraude más grande.
¿Tú te acuerdas lo que pasó aquí mismo en República Dominicana? ¿Te acuerdas de Teleflex?
Sí,
algo así, si no recuerdo, mal recuerdo el nombre. ¿Tú sabes la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que habían caído en ese esquema, en ese engaño? Y luego personas muy cercanas a uno, que uno estima, que uno quiere, que se dejaron engañar, intentan engañar a uno sin querer, porque para ellos no te están engañando. No,
claro, porque tú te conviertes en un discípulo, en un promotor sin darte cuenta, pero que también tú estás buscando tu propio beneficio.
Correcto, entonces es así. Si tú, el problema con esto está en que tú piensas que tú no estás engañando al otro, porque te hablaron de beneficios, tú lo creíste, comenzaste a invertir y tú estás viendo que te están devolviendo el dinero realmente. Tú estás obteniendo ganancias.
Exacto. Esa ingenuidad de que la gente cae en eso. Vamos entonces a analizar un poco, Kelvin, esto que ha pasado y tiene que importarle mucho a la iglesia. ¿Cómo pastores pusieron a sus iglesias a ser carnada de este tipo de empresa fraudulenta?
Y como tú dices... Tú decías ahorita, da pena que eso suceda de esa manera, que la iglesia se vea involucrada en cosas como esta, porque aunque el fraude no fue preparado por iglesias,
no, claro.
El punto donde se comenzaron a enfocar estas personas fue precisamente la iglesia, porque vieron que muchas personas en la iglesia, muchos pastores, tienen una vocación hacia el dinero.
Un pastor es una voz de autoridad. Uh-huh. Entonces, si yo logro conquistarte para este tipo de empresa que yo tengo, digo, pero yo, si Kelvin es pastor y tiene 500 gente o 2,000 personas ahí, y yo lo logro convencer, eso es default, que él va a convencer a la mayoría. Entonces, es un gran activo.
Y estas personas
fueron blancos por eso.
Con mucha sagacidad comenzaron a llevar donaciones a las iglesias que fueron conquistando. Llevaban donaciones, llevaban una ofrenda, llevaban esto y se ganaron la confianza de pastores que a lo mejor algunos de ellos con muy buena fe creyeron que era algo bueno,
que
correcto y válido. Algunos de ellos pudieron haber pensado, pero desde que tú ves que te están dando dinero y que
te
son...
están proponiendo cosas. Porque si te dan el dinero y me fui por ahí. Aunque yo siempre he entendido, Kelvin, que es importante que los pastores, cuando le van a dar un tipo de ofrenda o contribución para la iglesia, hagan su tarea y hagan un esfuerzo de investigar hasta donde se pueda cuál es la procedencia de ese dinero.
Bueno,
y porque hay muchas iglesias que han sido simples fichas para lavamiento de dinero.
Bueno, sí, eso no cabe duda, que han habido muchas situaciones donde los delincuentes quieren lavar el dinero dando donaciones a la iglesia y luego ayudando en contribuciones y cosas así. Y luego vemos cuáles son las consecuencias.
Deben hacer su tarea en esa parte.
O sea, es lo que te digo. Que
ahí va como más o menos que tú puedes caer.
Porque quizás le faltó lo de ver en la superintendencia de valores, pero es que están viendo que todo va bien, pareciera una empresa.
Sí, pero cuando te hacen entonces el ofrecimiento, mire, yo quiero que ahora usted haga esto y le diga a la gente, me está dando dinero, pero ahora me está diciendo que meta a mi iglesia en un negocio. Ya tú tienes que saber que hay un interés de por medio, que eso no te lo están dando gratis.
Precisamente, y ahí es donde tenemos que caer todos. O sea, tenemos que entender que si me están dando algo para luego cobrármelo, inmediatamente había un problema. Uh-huh. O sea, ya de por sí las intenciones no eran buenas, y yo debo entender que si ahora lo que me estaban era comprando, porque me dan una ofrenda, cuando viene a ver hasta me ofrecían hasta algo, un vehículo, un apartamento, qué sé yo, para que mi iglesia sea parte de ese esquema, porque ellos dicen, las iglesias, si los pastores dicen, los feligreses van a aceptar lo que sus pastores digan. Hermano, tengamos mucho cuidado con esto, porque entonces caemos en la avaricia y la Biblia nos habla claramente acerca de este tema. Entonces, no sé, Francis, si es el momento para que hagamos esa reflexión que me decías al principio.
Sí, es importante porque en nuestra misión en este programa, no solamente que usted tenga la data, y es importante tener conocimiento de los aspectos históricos de este problema de empresas piramidales, de dónde nacieron, quiénes fueron los promotores, desde dónde viene eso, cómo se popularizó. Todo eso es importante, el conocimiento es bueno, pero tenemos que venir a una reflexión sobre la que la palabra de Dios nos dice. Porque no solamente que vive en el asunto de conocer el problema, es evitar el problema que siga
evitar
sucediendo.
El problema. Tenemos el problema de que si tenemos amor al dinero, entonces todo nuestro entorno, todas las cosas van a girar con relación a esto, al dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, la Biblia nos insta, nos habla acerca de que el amor al dinero es raíz de todos los males. Cuando hay amor en mi corazón hacia el dinero, cualquier cosa que venga, que huela a dinero, sea bueno o sea mala, le voy a poner atención. Y el problema está que con el amor al dinero, generalmente, voy a ceder ante las tentaciones que el dinero me presente. Entonces, si el amor al dinero es algo que va a indicar, o es una raíz de las cosas malas, es la raíz de todos los males que tú te puedas imaginar, ¿por qué razón yo no trato de tener una mejor relación con Dios que con el dinero? Fíjate que el mismo Señor Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Hablando de el Señor como tal y con el dinero, le está dando al dinero un nivel con relación al hombre. El hombre lo pone como un Dios. Y como el dinero se convierte en un Dios para el hombre, lamentablemente, muchas veces nuestros corazones se inclinan hacia ese Dios, lo idolatramos al punto que cuando vienen estas cosas, no solamente me causa mal a mí, sino que también causa mal a las personas que yo involucro. Un pastor que ahora, por ejemplo, cayó en las redes, quizás no con malas intenciones, pero tiene a la iglesia involucrada. Ahora se causó mal él, pero también le causó mal.
Y hay un gran molestar, molestar en eso.
La molestia de la iglesia, que ahora cuando viene a ver, hasta ni quiere creer más en ese pastor que a lo mejor lo hizo con buenas intenciones.
Ellos confiaron, pastor, confiamos en usted, usted debió ser más cauto, perdí todo lo que tenía. Entonces en eso tú tienes razón. Mira, dice el en Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Uh-huh. A veces la gente hace este tipo de cosas y queremos dar el beneficio de la duda. Tal vez estos pastores no cayeron en la avaricia de querer mucho dinero y resolver toda su vida. Vamos a dar el beneficio de la duda que simplemente ayudar a la iglesia, que echara para adelante a los miembros, que tuvieran un negocito, que económicamente fueran más independientes. Tal vez no se fueron a las expectativas de que hablábamos ahorita de esas empresas que te enseñan yates, te enseñan edificios, te enseñan viajes y todo eso. Pero lamentablemente una cosa no quita la otra. El usted involucrarse en este tipo de cosas sin antes investigar, usted está corriendo un riesgo. ¿Y cuáles las consecuencias de este riesgo? Que lamentablemente hay más de 10 pastores involucrados en esto siendo víctimas, no como cómplices, sino como víctimas de este tipo de empresa piramidal que una vez vuelva a ser de las suyas, la gente olvida muy fácil, porque eso todavía debe estar fresco en la memoria del dominicano, hablando acá, y aquellos países que pudieran estar pasando por eso. O sea, hay que ser cauto. Kevin, el dinero cuesta ganárselo, y ganárselo de una manera honrada cuesta mucho trabajo, sacrificio, tiempo. Entonces usted no puede disponer de ese dinero y dárselo a cualquiera que venga con cantos de sirena y usted decirle, mira, dame 20 y te voy a dar 50. No, porque eso son cosas, no son reales, son falsas expectativas. Y si ciertamente los primeros que comienzan a participar de estos negocios fraudulentos son beneficiarios hasta el punto de que si la ambición no lo sigue, lo pierden todo.
Bueno, y lamentablemente como todo lo que tiene que ver con avaricia nos va a llevar a eso, lamentablemente a tener que arrodillarnos delante del dinero, va a pasar entonces que yo creo, para mí, que tener abundancia, que tener aquello, tener casas, tener vehículos, tener dinero en el banco, eso es lo que me va a tener a mí bien, lo que me va a hacer verme bien delante de la sociedad. Y es todo lo contrario. De hecho, la palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 12, en el verso 15, dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no, mi vida, lo que yo soy, delante de Dios y aún delante de la sociedad, no debería ser por los bienes que tengo.
Eso es así.
Sino en la parte espiritual, que es la más importante de todas.
Claro, y no con esto estamos diciendo que usted tener su casa, tener su vehículo, tener dinero en el banco guardado es malo en sí. Jesús nunca habló mal en sí del dinero per se. El problema donde Jesús lo encontró no fue en el dinero. Dios tuvo siervos en el pasado y los tiene ahora, que le ha dado riquezas en buena lid, claro, de manera legal. Y no hay problema. El problema, Cristo ni la Biblia lo encuentran en el dinero en sí. El problema, Dios lo encuentra en el corazón. Porque como dijo alguien, Kelvin, el dinero es un excelente siervo, pero es un mal amo. Tú las tienes y con un corazón de Dios la administra. Es una bendición para la iglesia, es una bendición para tu comunidad, es una bendición para tu familia, es una bendición para el país. Pero cuando el dinero se convierte en tu amo, lamentablemente tú lo que haces es que te conviertes en un productor de riquezas, simplemente eso.
Y es precisamente por eso que la Biblia hace énfasis en que nosotros no vayamos tras las ganancias deshonestas. Sobre todo el pastor que tiene que enfocarse en la iglesia como tal, no en las ganancias, la palabra es clara. Primera Timoteo capítulo 3, verso 3, dice que no debemos ser dado al vino, no debemos ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y yo te voy a decir algo, ¿dónde entra aquí lo de ganancias deshonestas si yo invertí honestamente en una empresa que pensé que era honesta? Bueno, porque si me están ofreciendo mucho para atrás, invirtiendo lo que realmente, como ya decíamos, generalmente en un banco tú no lo vas a recibir, esa cantidad que te está dando esta empresa, hay algo deshonesto ahí. Entonces mi corazón se está inclinando hacia eso que puede ser una ganancia deshonesta.
Que nosotros sabemos del peligro y de los antecedentes, pero nos llama tanto el querer conseguir dinero de manera fácil que mejor nos saltamos el paso de hacer la tarea, investigar y decir, no, mira, todas las pruebas y todas las cosas, olvídate de eso, ven, invierte. O sea, y no hacemos la tarea, no investigamos, porque a veces la avaricia nos lleva a ser ingenuos y preferimos mejor dar un beneficio de la duda a algo que es demasiado dudoso y nos metemos en el charco.
Y no solamente el apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo, hace esta petición, también el apóstol Pedro. Y Pedro lo hace tomando en cuenta, hace esta aclaración para que nosotros veamos cuál es el verdadero enfoque. Atención, porque es para los pastores. Voy a leer 1 Pedro capítulo 5 y verso 3. Y no voy a dar muchos detalles, pero en los versos 2 y 3, ahí dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es en el verso 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí? Dice, apacentad, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. En otras palabras, esta es su prioridad. Cuidar la iglesia, apacentar es eso, cuidar, alimentar, ayudar, proteger la grey de Dios. Dice, no por fuerza, ni por sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Cuando yo comienzo a desenfocarme en el papel primario, que es cuidar la iglesia, cuidar a la grey de Dios, entonces este asunto del dinero, si yo estoy ahí por ganancia, que no es que está mal que un pastor esté, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, no está mal que tenga una ganancia. El problema es que esa ganancia puede ser deshonesta. Y si es deshonesta, si lo mío es por ganancia, lo que voy a hacer es que cada cosa donde vea la oportunidad de enriquecerme, de obtener dinero con lo que está a mi alrededor, entonces voy a incurrir en cosas que son deshonestas y que al final van a poner en tela de juicio tanto mi pastorado como la iglesia en la que estoy trabajando.
Es así, mira, yo quiero, creo que no nos falta mucho tiempo, pero yo quiero ya terminar de mi parte con esto. Y es volviendo a recordar lo que dice Proverbios 13:11. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Desde que el ser humano cayó de su estado de perfección allá en el Edén, una de las reglas a seguir de ahí en adelante era: te ganarás tu sustento con el sudor de tu trabajo, tu frente. Vas a tener que trabajar a la tierra. Desde ese mismo momento Dios estaba dando la base de cómo era que usted se iba a ganar, usted y yo, el dinero de nuestra familia, el dinero de nuestro sustento diario. ¿Cómo? Trabajando. Como decías ahora, Kelvin, trabajar honestamente. Como decía el apóstol Pablo, trabajando como debe ser, con la obra de sus manos, pero sin iniquidad en ella, sin fraude en ella, sin aprovechamiento de lo ajeno en ella, sino que usted, con los dones que Dios le dio, iba a realizar una labor que le iba a traer sustento a su vida y a su casa. El dinero mal habido siempre encuentra cómo desaparecer. Así que aprendamos de esto hoy, que esos intentos de participar en este tipo de empresas porque le hacen esos ofrecimientos estrambóticos que no van a poder cumplir, es una manera que Dios no está de acuerdo en que nosotros invertamos nuestro dinero que nos hemos ganado con nuestro trabajo. Así que usted tiene dinero. Ah, había gente, Kevin, ahí que tenía su dinerito y en vez de inventarse un negocito, lo metió ahí.
Hay personas que perdió su casa.
Y perdió su casa. Y mucha gente que a veces se mete hasta en los famosos viajes ilegales que dan cientos de miles de dólares en vez de hacer un negocio en su propio país. Lo invierten en una aventura que usted no sabe cómo va a salir para usted, pero para la mayoría le ha salido mal, le ha salido caro, le ha salido en una pérdida total. Así que si usted tiene un dinerito, si usted todavía no tiene esa idea de qué lo va a invertir, llévelo al banco. A un banco, claro, que esté registrado por las autoridades. Que si por alguna razón, Kevin, como ha pasado, algunos bancos entran en quiebra, el gobierno va en auxilio.
Claro.
Y ese dinero se devuelve. No lo meta tampoco en cualquier sitio. Entonces, mientras llega la idea, tenga ese dinerito suyo que Dios le ha dado con el sudor de su frente, trabajándolo honradamente, téngalo guardado y cuando le llega la idea, asesórese bien con personas con sabiduría y que conozcan el área de negocio que a usted le interesa e inviértalo en vez de estar dándole su dinero a estos vividores y estafadores que le hacen cuentos de sirena y le ponen cantos de pajaritos y terminan adormeciéndolo a usted de manera ingenua. Y usted termina perdiendo su dinero y la estabilidad de su casa. Y a los que lamentablemente les pasó, a estos pastores, terminaron perdiendo la estabilidad económica de sus congregaciones. Y hoy, lamentablemente, esto es un mal testimonio para afuera.
Es así, Francis. Y para concluir también con mi parte, pensar en cómo una iglesia entera puede desmoronarse cuando el amor al dinero es la que prima, cuando el enfoque no es cuidar la iglesia, sino más bien enfocarse en tener ganancias, tener bienes. La palabra del Señor es clara, pastores. La palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser ejemplos a la grey. Y una forma de ser ejemplo es precisamente avisando, dando la voz de alarma para que no entremos en esas cosas, sino más bien que la desechemos, sabiendo que el enemigo es muy sagaz y sabe atacarnos por la parte más débil. Así que un llamado a los pastores, no nos dejemos envolver en estas cosas. Cuando vienen con asunto financiero desde afuera a ofrecernos para que nuestras iglesias crezcan, para que nuestras iglesias tengan esto y tengan lo otro, seamos inteligentes, pidamos la sabiduría del Señor y no nos metamos en esas cosas porque al final traen destrucción, traen maldición. Y más bien, seamos ejemplo a la grey de Dios. Así que por el día de hoy, nosotros concluimos, Francis, este programa de Perspectiva, haciendo ese llamado a la iglesia, a nuestros oyentes, muy especialmente a los pastores, a los líderes, para que nos enfoquemos en lo correcto, cuidar la grey del Señor y no involucrarnos en ganancias deshonestas. Esto ha sido Perspectiva.
Esto ha sido Perspectiva, un programa de Radio Eternidad.